¿Qué tal, Egunón? Las infecciones de transmisión sexual, las ITS, se han convertido en un problema de salud de magnitud mundial, con 1 millón de nuevos casos cada día. Y Euskadi no es una excepción, tal y como atestiguan los datos recogidos en la memoria del Plan Vasco de SIDA e ITS 2022. Constatan un crecimiento sostenido desde el año 2000. Además, se confirma que las infecciones de transmisión sexual están afectando especialmente a las personas más jóvenes, de forma que alrededor de una cuarta parte se detectan precisamente en la franja de edad entre los 15 y los 24 años. Hoy, en el Café de las 10, nos preguntamos ¿por qué están aumentando las ITS entre los más jóvenes? I'm just knowing what you're thinking and hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling? But leave out every part about him. Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way. But oh my love, I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. Que la educación sexual es importante es algo que parece evidente si atendemos a los datos que estamos contando esta mañana. Datos, Alejandra Guiluz, Egunón.
¿Qué tal, Adache?
Egunón. Que son preocupantes.
Sí, datos que, como decimos, se recogen en la memoria del Plan Vasco de SIDA e ITS 2022. Euskadi es la tercera comunidad donde más crecen los contagios por el aumento del sexo de riesgo y por el menor uso del preservativo. En 7 años se han incrementado en un 71% los diagnósticos de infecciones y enfermedades venéreas. En los próximos minutos vamos a ver las edades, las enfermedades más frecuentes y qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, vamos a intentar entender qué está pasando y para eso vamos a saludar a la responsable del Plan de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, es Arantxa Arrillaga. Arantxa, ¿qué tal? Egunon, ongietorri.
Kaixo, egunon, eskerrikasko.
Y vamos a intentar responder a esa pregunta del Café de las 10 con la que arrancamos el espacio. ¿Por qué están aumentando las ITS entre los más jóvenes?
Bueno, esa es, como se dice, la pregunta del millón, ¿no? Estamos en un contexto de aumento generalizado de las infecciones de transmisión sexual. Un contexto que implica, o sea, desde el mundo mundial. En todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día se producen 1 millón de infecciones de transmisión sexual. En el mundo, esta realidad se da también en Europa y, bueno, pues como no podía ser de otra manera, ha llegado también a Euskadi. Y además sabemos, como bien decíais, que están afectando especialmente a las personas más jóvenes, ¿no? Según decía la semana pasada la consejera, 7 de cada 10 infecciones de transmisión sexual se dan en jóvenes menores de 34 años, con lo cual constatamos que efectivamente los jóvenes son en este momento un grupo especialmente vulnerable, frente a las infecciones de transmisión sexual.
Hablamos de esa franja de edad. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes?
Pues sífilis, clamidia, sífilis, gonococia y también herpes.
¿Los hombres son los más afectados, Arantxa?
En general, sí. Estamos viendo que tienen una incidencia más alta entre los hombres, tanto la sífilis como gonococia. En cambio, clamidia, la infección por clamidia, en este caso la distribución está más equiparada entre hombres y entre mujeres.
Uh-huh. Los datos que estamos conociendo, que se presentaron la semana pasada también con esa campaña, ¿no?, de sensibilización por el aumento sostenido en el tiempo, ¿no?, de los casos, sobre todo de esas tres enfermedades que habéis mencionado, ¿no?, la clamidia, la gonorrea y la sífilis, ¿hasta qué punto preocupan en el Servicio Vasco de Salud? Estamos hablando de un problema de salud pública.
Eso es, preocupan muchísimo. Como bien dices, es un problema de salud pública. Las infecciones de transmisión sexual son importantes para la propia persona que las sufre, pero también son importantes a nivel de salud pública, porque una de las características de estas infecciones es que muchas veces cursan sin síntomas. Podemos decir que alrededor de la mitad de los casos no presentan síntomas o no son visibles para la persona que tiene la infección, con lo cual se pueden estar transmitiendo esas infecciones claro. sin saberlo.
Uh-huh. ¿Relaciones de varones entre el mismo sexo son más... ¿está habiendo más detección de infecciones de transmisión sexual en ese colectivo?
Sí, sabemos también que los hombres que tienen sexo con hombres, es decir, los hombres con relaciones homosexuales, también se están viendo más afectados. ¿Sí?
Es una tendencia mundial, nos decías, Arancha, pero es que los datos realmente los conocíamos hace unos días. Estas enfermedades han crecido exponencialmente, ¿no? Lo que estáis viendo en cada hospital universitario en Araba, en Donostia y en Basurto, realmente los datos son muy, muy, muy llamativos.
Eso es, sí. Además que son enfermedades que hasta el año 2000 nos parecían como cosas de la época de nuestros abuelos. Hablar de la sífilis, de la gonococia, parecía que eran cosas de otra época, y a partir de 2000 han ido creciendo de forma imparable. Y yo creo que, bueno, pues tampoco... también desde las propias instituciones igual también no hemos insistido suficientemente, no hemos hecho la labor de información y sensibilización que a lo mejor teníamos que haber hecho de una forma un poco más importante, ¿no?
Fíjate, Arancha, que yo que soy de la generación de los 80, pues crecí, ¿no?, en esa infancia-adolescencia con el miedo al SIDA, ¿no?, por los casos que había, por las campañas de sensibilización, ¿no?, que se pusieron en marcha. Entonces tenemos muy la conciencia el uso del preservativo, ¿no?, para evitar todo esto. Hablando de los jóvenes de ahora, decías, no conocen los síntomas. Eso también preocupa, que los jóvenes de hoy en día no sean conscientes en muchos momentos que han podido contraer una de estas infecciones precisamente porque no conocen los síntomas que acarrea tener una gonorrea, una sífilis o una clamidia.
Eso es, sí. Los jóvenes no han recibido información suficiente de que las infecciones de transmisión están ahí y además de una forma tan importante, ¿no? Y lo que tú comentabas lo que estabas comentando del preservativo es así, ¿no? La epidemia del VIH, una de los efectos, vamos a decir, positivos que trajo fue la gran visibilización del preservativo. Bueno, todos sabíamos que había que utilizar el preservativo para evitar la transmisión del VIH. Y crecimos ahí, en ese contexto. Cada generación crece en un contexto diferente. Y pues nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos han nacido en un contexto en el que el VIH ya no es mortal, es una infección que se ha cronificado. Y luego también recientemente, bueno, hace unos pocos años hubo otro avance, un hito muy importante en el ámbito del VIH fue... que fue que indetectable es igual a intransmisible, ¿no? Uh-huh. Es decir, las personas que tienen una infección por VIH, que están en tratamiento con una buena adherencia y consiguen tener una carga viral indetectable, no transmiten el VIH, ¿no? Con lo cual, eso sí que ha traído, bueno, pues una menor visibilización del preservativo.
Quizá todo esto, estos avances, por suerte, ¿no? Se avanza y ya no es tan letal como pasaba hace unos años, Arancha, pero no sé si esto también tiene ese lado negativo, ¿no? Esa banalización o ese relajo en las medidas en la protección, en el uso del preservativo, hay medicación, se sobrevive en un porcentaje muy, muy alto de los casos, eso también está siendo negativo.
Bueno, genera un contexto diferente y tenemos que adaptarnos al contexto de cada momento, ¿no? A mí no me gusta cuando hablas de colectivos concretos, parece que estás un poco como señalando o estigmatizando, ¿no? Y esos jóvenes de los que estamos hablando no son jóvenes que han venido de otro planeta y se han situado aquí, sino que ellos son herederos de las cosas que les hemos ido transmitiendo los adultos.
Sin duda.
Y yo pienso que algo no hemos hecho bien los adultos para no haber sido capaces de transmitirles cuál es la situación actual y lo importante que es protegerse, ¿no? Porque el VIH ha desaparecido, pero bueno, pues ahora estamos viendo lo que está ocurriendo con las infecciones de transmisión sexual.
Y hay una herramienta que es prácticamente infalible, que es el preservativo del que hemos hablado antes, ¿no? No sé si también el consumo del porno que hemos visto en los últimos años, cómo ha aumentado entre la población más joven, y el tipo de pornografía que están viendo, donde se hacen prácticas precisamente sin preservativo, ha hecho eso, que los jóvenes también normalicen que las relaciones sexuales han de ser así, sin preservativo. No sé, también se junta con todo esto que estamos hablando de salud pública, este extremo, la forma de consumo de pornografía.
Eso es, se junta todo, ¿no? Se junta, como tú bien dices, también el consumo de pornografía. Luego hay también estudios, los estudios de comportamientos sexuales también nos dan algunos datos importantes, ¿no? Nos dicen que la edad de inicio de las relaciones sexuales está descendiendo en los últimos años. En estos momentos se sitúa alrededor de 16 años. También estos estudios nos aportan datos importantes precisamente sobre lo que estamos hablando, sobre la utilización del preservativo, que sabemos que alrededor de la mitad de los jóvenes no utilizan sistemáticamente el preservativo. Entonces sí, están recibiendo un montón de estímulos, como la pornografía de la que hablabas. Ahí está, pues en estos momentos es más fácil conocer gente, conocer posibles parejas sexuales a través de las redes sociales. Entonces los jóvenes están recibiendo un montón de estímulos que no somos capaces de contrarrestar, vamos a decir, ¿no? Y ahí está el papel tan importante de la educación sexual, ¿no? Que es la gran olvidada.
Es muy importante, desde luego que sí. Con eso hemos empezado, Arantxa, y es que esa guardia nunca hay que bajarla, ¿no? Está claro. Ante cualquier duda, cualquier sospecha, si no hay síntomas, mal, pero prácticas de riesgo, ¿qué deben hacer las personas que tengan, bueno, pues alguna... impresión de que han podido ponerse en riesgo para no poner en riesgo a los demás o que no se encuentren bien? Es algo que, bueno, entiendo que no habría ni que decirlo, pero bueno, pues quizá acudir cuanto antes, ¿no?, a un profesional de la salud.
Eso es, porque el diagnóstico rápido, como en todas las enfermedades y también esta, es muy importante. Las infecciones de transmisión sexual se curan, tienen tratamientos relativamente sencillos, pero si no se diagnostican y no se tratan, pueden producir complicaciones importantes a nivel de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando una persona tiene una sospecha de que esa práctica sexual que ha tenido le pueda cargar algún riesgo, pues tiene la opción de siempre, que es la de acudir al médico de familia, o a veces quizás esto puede resultar complicado. Osakidetza dispone de consultas específicas de infecciones de transmisión sexual, que son consultas de acceso directo, con unos teléfonos que pueden encontrar en nuestra página web, y llamando directamente a estos teléfonos se les da una cita y pueden acudir a estas consultas.
Desde luego que toda prevención es poca, pero tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Esa salud sexual, es importante también la educación sexual recibida, pero lo que está explicando Arantxa, ¿no?, entre ese aumento de enfermedades, de diagnósticos, ¿no?, en estas enfermedades, sobre todo de gonorrea, sífilis y clamidia, pues hay que estar muy, muy alertas. Arantxa Arrillaga, que es, como decíamos, responsable del plan de SIDA e infecciones de transmisión sexual del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Es que ricas
cosuéis. Gracias.
Vamos a ver también cuál es el día a día, lo que ven cada día en la Comisión Antisida en SIDÁLAVA. Miquel Resa es sexólogo y educador de SIDÁLAVA. Miquel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Egunon, muy bien.
Bueno, estamos planteándonos hoy esta pregunta en el Café de las 10 de por qué están aumentando las ITS entre los adolescentes. ¿Tú sientes que de un tiempo a esta parte nuestros jóvenes, la sociedad en general, no a focalizarlo solo en los jóvenes, que es importante, pero en otros ámbitos y en otras edades, sientes que nos hemos relajado en nuestras relaciones sexuales, que hemos perdido ese ese miedo a algunas sí. enfermedades de transmisión sexual?
Nosotros, yo voy a ser muy sincero en estas cosas. Primero tengo que decir que esto a los jóvenes sabemos que se ha incrementado, se ha duplicado la tasa de infecciones. Como bien comentaba Arancha, está ahí la gonorrea, la sífilis, la clamidia. Sabemos que ha aumentado, se ha duplicado. Pero ojo, esto también en toda la sociedad, pero sí que tenemos que decir una cosa. Esto a los adolescentes, a los jóvenes, lo ven muy, muy, muy lejano. Me preguntas qué sensación tenemos nosotros. Bueno, nosotros tenemos esa sensación de que sí es cierto que los datos nos lo están diciendo, pero porque los datos están ahí, pero no porque sea algo que les preocupe a los jóvenes y a los adolescentes, en este caso de Álava, que es un poco lo que conocemos. O sea, que lo que queremos transmitir es un poco esa lejanía que existe por parte de los jóvenes de estas infecciones. Eso para empezar. Entonces, claro, aquí tenemos que hablar de que sí, hay un incremento, pero tenemos que tener en cuenta también pues que hay un, vamos a decir, un descenso en la edad del inicio de estas relaciones, que hablaba también de Arancha Arrillaga, y claro, también hay un mayor aumento en estas relaciones. Por lo tanto, al haber un aumento en las relaciones y un descenso en la edad en cual se inician estas relaciones, pues eso implica también que se pueda dar también un incremento en las relaciones, en las infecciones de transmisión sexual.
Miquel, ¿qué edades os encontráis en la comisión? ¿Y son hombres en su mayoría?
Sí, la mayoría son hombres. A ver, y en esto yo creo que quería un poco relacionar también con lo que ha contado Arancha. Nosotros básicamente lo que vemos son hombres que tienen sexo con hombres, tenemos también población gay, y luego también vienen muchas jóvenes y adolescentes con el miedo, porque tienen algo fuera de lo, vamos a decir, fuera de lo habitual, algún síntoma fuera de lo habitual. Entonces, claro, nosotros aquí siempre planteamos, creo que comentaba Arancha, le he oído un poco al final, el tema de las pruebas rápidas y el diagnóstico, evitar un poco ese diagnóstico tardío, ¿no?
Claro.
Eso es. Porque, claro, aquí las personas que vienen, vienen porque tienen una situación, sobre todo porque todavía existe un tabú con el tema de estas infecciones. Ir a un médico y pensemos en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros adolescentes, ¿cómo van a ir a un médico de cabecera a decirle que le pica el pene o que tiene alguna situación extraña en sus genitales? Pues si a los adultos nos cuesta esta situación, pensemos en los jóvenes. Entonces, en la comisión lo que viene es un poco mucha gente que no desea inicialmente pasar por, y perdonad la expresión, por una bata blanca, ¿no? En el sentido de, se van a enterar en casa, no se van a enterar, ¿qué pasa a mi pareja, mi familia? Esto queda en una especie de registro. O sea, entonces aquí vamos a decir que básicamente son hombres los que vienen y bueno, luego gente joven de todo tipo, pero básicamente hombres que tienen sexo con hombres y población gay.
Ese es un extremo, ¿no? El de ese miedo, ¿no?, a pasar por el médico, a ese estigma. No sé si también veis en la comisión, veis en Sidalaba todo lo contrario, el pasotismo, es decir, personas que ponen en riesgo su salud porque consideran que mantener relaciones sexuales sin protección es asumible por el simple hecho de que les gusta mantener relaciones sin preservativo.
Claro.
Que tener una gonorrea es normal, es un mal menor, o que ni siquiera lo piensan.
Bueno, tanto como un mal menor, no, pero sí que yo creo que existe en este imaginario social, existe, bueno, para empezar, dependiendo en qué edad estemos hablando, si hablamos de adolescentes y jóvenes, no existe esa percepción de riesgo. Es algo que a mí no me toca, es algo que es, vamos a decir, para otro colectivo, no es el mío, ¿no? Luego, tenemos que tener en cuenta la falta de prevención de riesgo. Tenemos que tener en cuenta que existen tratamientos eficaces. Por lo tanto, a mí no me gusta tanto hablar de miedo, pero sí de respeto, y parece que hemos pedido el respeto. ¿Por qué? Porque existen los tratamientos que me van a eliminar esta infección.
Uh-huh. Luego, perdón, no, Miquel, pensé que habías acabado. Adelante.
Y luego la lejanía, ¿no? El desconocimiento también. O sea, es algo que la gente no tiene en su día a día. O sea, es algo de decir que además, esto es como los anuncios antiguamente que se hablaba de las hemorroides, ¿no?, que se sufren en silencio. Bueno, pues esto es algo muy parecido. Entonces es algo que existe un desconocimiento y además lo vivo en silencio. Por lo tanto, me parece muy importante eso que ha comentado Arancha Arrillaga con el tema de las consultas especializadas, y a mí me gustaría que esto fuese todavía mucho más público. Más público en el sentido de que no sea algo como que está ahí escondido, tú tienes que llamar y te atienden como en la oscuridad, ¿no? O sea, que está muy bien, pero realmente son infecciones que están ahí y tenemos que empezar un poco, pues no sé, con lo mismo que el VIH, pues hacerlas más amplias, ¿no?
Sí. Miquel, si cada vez es más fácil el acceso a los preservativos, ¿no? Si cada vez está más extendido el uso de la PrEP, recordamos que, que la PrEP es esa profilaxis preexposición, son medicamentos que reducen las posibilidades de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables. Si cada vez hay más controles sanitarios, más programas de información, campañas informativas, entonces, ¿qué está pasando, en tu opinión?
Mira, yo, yo me pongo a pensar en todos los factores y claramente no podemos buscar uno que es multifactorial. Tenemos un montón de factores que pueden llevarnos a este tema. Pero lo que tengo muy, muy, muy claro es cómo no debemos actuar y sí que debemos hacer. O sea, no tanto el por qué sucede, porque cada persona, entiendo que será un mundo, ¿no? Pues habrá gente que dirá, mira, yo el preservativo no lo utilizo porque tengo una medicación que me va a evitar infectarme. Y si me infecto, pues me hago pruebas y me tomo antibiótico y me lo quito.
Esa medicación es la PrEP.
Eso es. Entonces, claro, dices, bueno, pues, bueno, incluso si coges una clamidia, es bacteriológica, entonces, por lo tanto, se puede eliminar. O sea, hay antibiótico y se elimina. Relativamente sencillo. Entonces, bueno, como habrá gente que diga, bueno, pues es un mal menor, ¿no? Como habéis comentado. Pero yo lo que tengo claro es que lo que no debe, ¿cómo no debemos actuar? Y es, si nos retrocedemos 20 años a cómo se trabajaba el tema del VIH-SIDA, cuando se iba a las clases de, ya viene el del SIDA, ya viene el del SIDA. Eso aburría a la gente, aburría a los jóvenes, porque no era nada pedagógico, no era nada atractivo. En el momento que se empieza a valorar estas infecciones dentro de una educación sexual integral, ahí realmente es cuando tiene cabida y la gente lo puede llegar a entender. Entonces, yo entiendo, ¿cómo no debemos actuar? O sea, no vayamos como a las clases con el miedo de las infecciones. Metámoslo en algo más global, que es la educación sexual. Luego, preservativos. Tiene que haber, es cierto que hay un descenso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es facilitar el uso de esos preservativos. Porque, a ver, es que son caros. Segundo, pruebas rápidas. Tiene que haber pruebas rápidas. Y cuarto, las consultas especializadas. Tiene que haber una información mayor sobre estas consultas para que la gente sepa que en el caso de tener una infección, sepa dónde puedo acudir sin ser juzgados y sepan que van a tener un tratamiento adecuado.
Bueno, eso lo lleváis haciendo muchos años en la comisión. No sé si tienes datos, Miquel, a mano, de las últimas, cuántas pruebas podéis estar realizando en los últimos meses, si son ese tipo de pruebas rápidas.
Ay, que se me cae el teléfono. Y te iba a decir que sí que lo tengo, ¿eh? Tengo estos datos. Pero, bueno, y voy pasando las hojas rápidamente,
no,
para encontrarlos. Pero sí, te quiero decir que nosotros, además, dentro de los datos de Obstetricia, nosotros estimamos...
Tener vuestros propios datos, ¿no?
Mira, nosotros hemos hecho cerca de 450 pruebas del VIH y hemos dado 4 positivos. De 355 de sífilis y hemos dado 6 positivos. También hacemos de virus de
papiloma,
hepatitis C.
Hepatitis C. Sí.
Y ahí no hemos dado ningún positivo. Y de aquí nosotros hemos derivado 83 personas que están haciendo la PrEP. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos dentro de ese marco, vamos a decir, sanitario, en el cual estamos trabajando conjunto con el Plan Autonómico del SIDA. Pero claramente hay personas que prefieren pasar por una asociación que pasar, vamos a decir, por un mundo médico, aunque nosotros claramente luego tenemos una derivación con el mundo sanitario.
Y no sé si precisamente el hecho de que vosotros en la comisión, vosotras hagáis estas pruebas, que en las farmacias también estén disponibles, las de VIH, el test rápido de VIH, hace precisamente que ese diagnóstico, en caso de positivo, sea más rápido, ¿no? Por lo que tú comentas,
claro,
de que en muchas ocasiones no sé si es miedo o qué factores hacen que no queramos ir al médico, ¿no? A esa bata blanca.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, lo bueno que tenemos cuando nosotros hacemos la prueba, el test del VIH directamente, nosotros hacemos un acompañamiento a la persona. Entonces directamente tenemos línea directa con los Obstetricia, la acompañamos, porque ya no solamente es el hecho del acompañamiento sanitario, es el acompañamiento social.
Psicológico, Miquel.
Eso es,
¿no?
Eso es psicológico. En el momento que una persona le dicen que tiene el VIH, seguramente por su cabeza pasarán cantidades de cosas en la vida, de me voy a morir, no me voy a morir, qué tratamiento voy a tener, cómo lo digo a mi casa, no lo digo, o sea, muchísimas preguntas. Entonces, mucha gente lo que nosotros vamos a hacer el acompañamiento sanitario, social y psicológico, por supuesto. Es un poco lo que nos toca, ¿no? Claramente.
Claro. Y lo hacéis muy bien desde hace muchos años. Miquel, si hay alguien que, suponte, nos está escuchando y está con ese run-run, ¿no? Que detrás de la oreja, con esa preocupación, ¿qué le dirías a esa persona?
Bueno, yo le diría, yo en estas cosas siempre digo el sentido común, que a veces es el menor común de los sentidos, pero para mí es muy importante. Yo habitualmente aquí a la gente le decimos, mira, hay muchas infecciones que son galopantes, que cada vez se están incrementando, pero que tengan una cosa en cuenta. En el momento en que haya algo fuera de lo habitual, por ejemplo, en tus genitales o en tu garganta o en tu ano, acude a tu médico de cabecera o ven aquí a hacerte una prueba. ¿Por qué? Porque las cosas cuando se cogen rápido se eliminan antes.
Claro. Y que los problemas en la vida, aquello de procrastinar, ¿no? Sea lo que sea, no suele salir bien.
No, nunca.
Eso es, no suele salir nada bien.
Hay que afrontar. Ahora que estamos enfermos hay que coger todo por los cuernos, ¿no, Miquel? Podríamos decir.
Exactamente.
Sí, porque se nos va la vida en ello. O sea, que,
hay que
decirlo claramente. No sé si, Miquel, si los contactos casuales, si las prácticas de riesgo de las que estamos hablando, el consumo de alcohol y sobre todo esa combinación de alcohol y drogas, claro, a veces drogas menores, mencionaban esta mañana en la tertulia, ¿no? Drogas tipo poppers. Todo esto es un cóctel muy explosivo que hacen precisamente que nos relajemos y que perdamos de vista a qué nos enfrentamos cuando, oye, tenemos una relación con alguien que no conocemos,
claro,
y sin goma.
Sí, sabes que es que este es un tema muy complicado y además yo creo que necesitamos un tiempo para hablar de este tema, porque ahí hablamos del tema de la fiesta, del sex, hablamos del tema de la PrEP y yo como sexólogo siempre digo que a mí la PrEP siempre me crea una cierta duda. Sí. ¿Por qué? Porque es el medicar a una persona que está sana. Entonces, claro,
sí,
es un tema...
Sí, te entiendo perfectamente,
que, claro,
no me quieres ir a parar.
Claro, por otra parte decimos, es importante porque así no se infecta a la gente, ¿no? Pero yo creo que hay que llegar a un abordaje mucho más amplio, más integral y mucho más tiempo para hablar de este tema. Pero sí, drogas y alcohol y relaciones eróticas, la verdad es que puede ser un cóctel. Podría ser muy divertido, pero también muy peligroso.
Quizá habría que abordar un aspecto muy importante, ¿no? Que es la psicología o la
claro,
forma de enfocar la vida.
De entender las relaciones.
Eso es.
Las cabezas, Miquel, tú lo decías, cada uno tenemos unas cabezas y a veces ninguna somos perfectos o perfectas y a veces hacemos las cosas lo mejor que podemos, ¿no? En general.
Eso es.
Quizá
eso
en este caso también. Bueno,
ahí está esa pregunta del Café de las 10 de hoy, porque están aumentando las ITS entre los adolescentes y algunas claves que hemos dado también con Miquel Resa, sexólogo y educador de Sidalaba. Miquel, gracias una vez más por haber atendido Radio Vitoria. Un
placer,
abrazo.
Miquel, gracias.
Muchas gracias a vosotras. Un saludo. Agur.
Las 10:30 de la mañana hacemos una pequeña pausa por la publicidad y nos vamos en busca de nuestra unidad móvil.